Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12:30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR.
These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits.
Muy buenas vísperas de mediodía para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas a un viernes de Comunidad UDELAR. Me acompaña, como siempre, Diego Varela. ¿Cómo estás, Diego?
Camilo, ¿todo bien? Buen día.
Buen día. Sí, un 14 de agosto especial, ¿no? Un 14 sí. De agosto en pandemia.
Sí, pero que sin duda, por suerte, ya con las condiciones que van a permitir una nueva movilización, hoy a partir de la tarde que saliendo desde la universidad para, bueno, concentrándose primero en la universidad y luego marchando para recordando los mártires estudiantiles, que es una temática que obviamente vamos a tener muy presente en el programa de hoy.
Sí, vamos a tener como entrevistado central a Agustín Cano, secretario general de ADUR, de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Vamos a estar hablando sobre la marcha, sobre las reivindicaciones. Vamos a estar pasando también la canción que se armó desde la FEU. Pero también con Agustín vamos a estar hablando un tema central que va a estar presente en la marcha hoy, que ha estado presente, me parece, en casi todos los programas de Comunidad UDELAR en estas dos semanas que llevamos, como es el presupuesto.
Sí.
El presupuesto para la Universidad de la República, bueno, el presupuesto general que va a entrar al Parlamento, pero en particular lo que nos toca a nosotros, que es el presupuesto de la Universidad de la República, y a ver cómo lo ven desde el orden docente.
Exacto, como ustedes saben, el pasado 31 de julio el CDC de la Universidad aprobó su propuesta presupuestaria al país para el próximo quinquenio, y hasta el momento las señales que se han enviado desde el Ejecutivo han sido no solo de no aumento, sino de recorte presupuestario, así que de eso vamos a estar conversando y hemos venido conversando bastante.
Tenemos estreno de columna también, la gente del Instituto de Economía, de Exacto. La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, va a estar presentando su columna.
Vamos el IECON para los amigos.
IECON. Sí, vamos a estar con la gente del IECON, que van a estar trayendo como investigaciones, bajando a tierra un lenguaje que a veces es complejo de entender, ¿no? Y tratando de traducirlo al español. Uh-huh. y bajar a tierra un poco a ver qué se está llevando a cabo en el Instituto de Economía de la FCA.
Como siempre, estamos en los controles junto a Gastón Pepe, y también nos acompañan en el trabajo de producción Martín Rodríguez y Cecilia García. Y arrancamos la mañana escuchando a Alanis Morissette. ¿Por qué? Bueno, no hay un porqué. Siempre es un gran día para escuchar a Alanis Morissette, y eso debería ser motivo más que suficiente. Pero bueno, sí hay algunos que otros motivos, que es que, por ejemplo, es una de las artistas que podés encontrar en los selectores de Uniradio con uno de los temas, que se llama Ablaze, en su nuevo disco titulado Such Pretty Forks in the Road. Y además todo esto en el contexto de que se cumplen también 25 años de uno de sus álbumes más emblemáticos, que es el Jagged Little Pill.
Hermoso.
Y arrancábamos escuchando Reasons I Drink, y ahora escuchamos un poquito de Smiling, que es otra de las canciones, las dos son canciones de su nuevo álbum 2020.
Muy bien, ya venimos con los titulares, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Comunidad UDELAR.
Llamada entrante. Llamada entrante.
Recibimos al director ejecutivo de CAFO, Ricardo Lombardo. Ricardo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien. Ricardo, contanos un poco cómo ha afectado la nueva normalidad ocasionada por el coronavirus a la administración del centenario.
Bueno, ha sido un golpe muy duro, ¿no? Porque ya el Estadio Centenario venía con dificultades en su modelo de negocios que le hacían difícil financiar su presupuesto, y desde marzo que no hay ningún espectáculo. Y en la medida en que no hay ningún espectáculo, no hay ningún ingreso, y en la medida que no hay ningún ingreso, es muy difícil mantener el equilibrio presupuestal. Hemos tenido que enviar mucha gente a seguro de paro, y hemos preservado lo mínimo, por ejemplo, el cuidado del campo de juego y algunas funciones administrativas que hemos venido haciendo nosotros, inclusive al principio a través de trabajo a distancia. Ahora ya estamos más integrados, pero ha sido un golpe duro. Por eso estamos nosotros a la salida, en este proceso que se está saliendo. Ya el lunes 17 se va a reinaugurar o va a reabrir sus puertas el Museo del Fútbol, que es una fuente importante de ingresos para el estadio. Y bueno, estamos tratando de concertar partidos y otro tipo de actividades que generen los recursos como para volver a la normalidad o a establecer una nueva normalidad en función de esta situación.
Ricardo, para poner un poco en contexto histórico esta situación que ahora se da con la pandemia, desde 2005, que fue cuando Nacional empezó a jugar en el Parque Central, fue como un primer impacto, ¿no? En la recaudación que recibía CAFO, y después eso se terminó de profundizar cuando en el 2016 Peñarol pasó a jugar sus partidos de local en el Campeón del Siglo. Entonces eso redujo el volumen de partidos que se generaban en el Estadio Centenario, prácticamente que limitarlo solo a los de la selección uruguaya. ¿Cómo se han generado en este periodo, digamos, de los últimos 4 años, por decir algo, los ingresos en su mayoría para la gestión del estadio?
Bueno, yo estoy desde principios de este año, así que lo que voy a narrar hacia atrás es un poco de historia, pero que no la protagonicé. Lo que a mi modo de ver ocurrió es que durante buena parte del siglo XX el Estadio Centenario tenía los recursos asegurados, digamos, jugaban todos los fines de semana Peñarol y Nacional, jugaba la selección, había otro tipo de espectáculos. O sea, de alguna manera el modelo de negocios nadaba en la abundancia y nadie se preocupaba demasiado por generar nuevos recursos y nuevas actividades e inclusive en algún año llegó hasta a tener un excedente tan grande que se repartió entre los clubes. Lo cierto es que a partir de que Nacional empezó a jugar en el Parque Central y desde que Peñarol fijó definitivamente el Campeón del Siglo, ese modelo de negocio se agotó. Y bueno, primero las autoridades de ese momento adoptaron medidas de austeridad presupuestal destinadas justamente a equilibrar el presupuesto, pero de alguna forma esas medidas, esa austeridad presupuestal que permitió sobrevivir, también aumentó las dificultades en materia de mantenimiento.
¿Qué tipos de medidas, Ricardo?
No, restricciones en los gastos, disminución de personal, en fin, todas medidas de austeridad destinadas a equilibrar el presupuesto. Pero eso mismo generó que el mantenimiento no se hiciera como se debe. Y un estadio añoso como es el Estadio Centenario necesita mucho mantenimiento, estar arriba, reparando cosas. Bueno, ahora llegamos a un punto donde ese modelo se agotó y hay que adoptar otro. Justo aparece la pandemia en esa transición, que parece que fuera como un agravante adicional muy muy fuerte, pero que de alguna forma estimula a reconvertir el Estadio Centenario en un nuevo modelo de negocio. Y en eso estamos planificando toda esa estructura nueva, ese enfoque nuevo para el Estadio Centenario, que en lugar de ser solamente un estadio de fútbol donde se dan otros espectáculos, pase a ser un complejo de espectáculos deportivos, de carácter social, que integre muchas actividades, porque acá hay un espacio para otras actividades, y que eso permita financiar ese nuevo modelo de negocio.
Bien, Ricardo,
estamos
¿cuál?
En esa reconversión, estamos reinventando el negocio, digamos, como se dice en términos empresariales.
Claro. ¿Cuál es el, para aclararlo, porque por ahí no todo el mundo lo tiene tan claro, cuál es el vínculo de CAFO y del Estadio Centenario con el Estado, con la Intendencia?
El CAFO es una organización sui generis, donde es una comisión administradora del filo oficial. En esa comisión administradora hay dos representantes de la Intendencia, hay dos representantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol y el presidente ejecutivo, que en este caso soy yo, nombrado por la AUF, por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Uh-huh. La situación jurídica es que el terreno donde está el Estadio Centenario es de la Intendencia y el estadio es de la AUF. Por eso esta administración conjunta, ¿verdad?
Pero a nivel de, digamos, de ingresos o presupuestal,
No
se recibe nada.
Ingreso, pues, lo que se recibe es, se supone que CAFO debe autofinanciarse. Cuando claro. No logra autofinanciarse, ahí la ha apoyado la UF. Apoyado para seguir funcionando.
Bien. En junio vos mismos hablabas de un plan de contingencia que permitiera en la vuelta al fútbol. Bueno, esto fue en el marco de cuando los casos venían en descenso, ahora hubo los rebrotes, pero hablabas de un plan de contingencia que podría permitir que en el Centenario se jugara a puertas abiertas al fútbol. ¿Eso sigue en pie, esa idea?
Sí, la idea sigue en pie y la idea creo que ahora experimentada esta nueva etapa donde hay fútbol, a puertas cerradas, pero donde empieza a haber fútbol, bueno, muchas de esas ideas están cristalizándose. Por ejemplo, ayer en el Clásico, entre los futbolistas, los periodistas, los dirigentes, había 300 personas. Y todos asumieron esos protocolos que se impusieron de la distancia, de estar sentados a distancia, a esa distancia que establecen las autoridades, de poder acceder solo a algunos lugares y no a otros. Bueno, todo eso se cumplió ayer en un piloto, digamos, como en un laboratorio. Bueno, eso es lo que nosotros aspiramos, que se vaya ampliando y que vaya abriéndose la posibilidad de que venga público al fútbol. Pero eso, digamos, está a juicio de las autoridades de gobierno, ¿no? De las autoridades sanitarias. Nosotros tenemos el plan y tenemos la propuesta, pero ahora ellos son los que deciden.
Bien. Ricardo, ¿se ve como posible albergar la final de la Libertadores? Me parece un sueño un poco utópico, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta en este contexto donde Uruguay, digamos, es uno de los pocos lugares en Sudamérica donde se está pudiendo disputar, claro, a partir de este pasado fin de semana, fútbol.
Sí, se había hablado del Maracaná, pero ya sabemos la situación en la que se encuentra Brasil. Uruguay es como una isla dentro de Latinoamérica al respecto.
Sin duda. De hecho, la Conmebol... ustedes saben que la Libertadores y la Sudamericana ahora se hacen de la forma que se hace la Champions League en Europa, de tal forma que se prefija el lugar donde se va a hacer la final independientemente de los equipos que la disputen. Entonces, el Estadio Centenario está postulado ya a consideración de la Conmebol para jugar la final del año 2022. Este año, en el año 2020, la final debería jugarse en Maracaná. Y como ustedes bien dicen, es medio impensable que se pueda jugar en Maracaná, dada la situación de la pandemia en Brasil. Entonces, es posible que se llegue a alguna consideración por parte de la Conmebol de dónde podría jugarse, y claramente Montevideo y el Estadio Centenario aparecen como candidatos puestos, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo evolucionan los acontecimientos. El Estadio Centenario está perfectamente habilitado para eso. Inclusive si algunos ajustes exige la Conmebol, se podrían hacer a propósito de eso, y la verdad que sería muy positivo para Montevideo, para el Uruguay y para el Estadio Centenario también.
sin intentar hacer futurología, porque no es el mejor contexto para hacer estas cuestiones, cuando muchas veces no se sabe lo que va a pasar en los próximos meses. Estamos, digamos, en aquel de cara a los últimos 10 años, de cara a aquel proyecto que de parte de algunas organizaciones se quiere llevar adelante, de un mundial compartido entre Uruguay y otros países de Latinoamérica para el 2030. Y una de las cuestiones que siempre rondó es la cuestión del Estadio Centenario y la falta de modernización. ¿Es algo en lo que CAFO en este momento esté pensando, planificando de cara a una futura modernización?
Sí, efectivamente. Nosotros acabamos de presentar a las autoridades, tanto de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de la Intendencia como del Gobierno Nacional, lo que llamamos el Plan 2030, que es una guía, un plan director para llegar al 2030 con un estadio en condiciones mundialistas, o sea, en un estadio FIFA. El gran dilema que tenemos al principio, que nosotros yo creo que ya está saldado, pero que igual es bueno plantearlo, es qué hacer con el Estadio Centenario. Algunos dicen de tirarlo abajo, dejar la Torre de los Homenajes y hacer uno nuevo, tipo estos que se hacen en Qatar o en China. Y otros, como yo, pensamos que el Estadio Centenario tiene un bagaje histórico muy fuerte y que deberíamos modernizarlo manteniendo su estructura tradicional. O sea, remodelarlo, darle todas las condiciones, las comodidades, pero con el mismo formato que tiene hoy. Esta última alternativa parece ser la que tiene más apoyo popular, digamos, y entonces nosotros ahora estamos preparando lo que llamamos el programa, que es definir todas las transformaciones que queremos hacerle a esta estructura, para después hacer un llamado internacional para que se presenten proyectos con esta característica especial. Esto puede costar cientos de millones de dólares, y aquí no va a haber ni un peso, seguramente, ni un dólar del Estado, porque sería absurdo que el Estado destinara 200, 300 millones de dólares para esto y todas las otras prioridades que tiene. Tampoco lo va a haber de la Intendencia, por las mismas razones, y tampoco lo va a haber del fútbol, simplemente porque no tiene. Entonces, lo que nosotros queremos es, lo que estamos armando es este modelo de negocios donde, en realidad, sean inversiones privadas las que van, las que puedan cumplir con todas las etapas que nosotros aspiramos. O sea, que haya inversores privados que identifiquen negocios posibles y en base a eso reestructuren sobre la base de un diseño general y controlado por CAFO.
¿Los derechos de nombre del estadio, por ejemplo, es una cuestión que se contempla comercializar?
Sí, eso es una de las posibilidades. Las empresas multinacionales pagan mucho dinero por asociar el nombre a la estructura, al estadio. Por ejemplo, el Atlético de Madrid en España hace poco tiempo inauguró su nuevo estadio, el Estadio Metropolitano, y que se llama el Estadio Wanda Metropolitano, justamente porque la empresa Wanda decidió volcar unos cuantos millones de dólares o de euros para que su nombre estuviera asociado al estadio por unos años. Bueno, eso se podría perfectamente, es una fuente de recursos válida y que podíamos y que puede aceptarse. Es parte de esos posibles negocios de los privados que nos pueden ayudar a financiar la remodelación del Estadio Centenario.
Ricardo, yendo al futuro inmediato, estábamos hablando muy de lo que puede pasar a futuro, de los planes que hay para el Centenario, para el Mundial de 2030, pero yendo a lo inmediato, a lo concreto, ¿cómo se piensa cubrir con este escenario los gastos de mantenimiento del Centenario? Porque imagino que los meses de pandemia, ahora el fútbol sin público, deben haber, como hablábamos al principio, reducido mucho los ingresos.
Bueno, nosotros ahora, al rehabilitarse el fútbol, nosotros estamos esforzándonos para que unos cuantos partidos se fijen en el Estadio Centenario, y si bien la recaudación no es la que debiera, pero por lo menos hay un mínimo con el cual CAFO se va moviendo. Además, la apertura del Museo del Fútbol es importante, porque el Museo del Fútbol es el museo más visitado del Uruguay. Uh-huh. Si bien es cierto que es visitado por turistas, que ahora en este momento por las circunstancias no abundan precisamente, pero también pueden serlo por personas del Uruguay, personas del interior, personas que tomen conocimiento de lo que tienen ahí y que lo vayan a visitar. Así que estas son algunas de las fuentes. Estamos explorando otras fuentes de recursos con todo esfuerzo y con todas las dificultades que ojo, sabemos que no solamente el Estadio Centenario las tiene medio país. Esto de la nueva normalidad ofrece desafíos nuevos y hay que usar el ingenio, hay que ser creativos, tratar de adaptarse a esta nueva realidad.
Bien. Ricardo Lombardo, director ejecutivo de CAFO, muchas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar.
Ha sido un gusto.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.